de lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El número de afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social creció en el mes de agosto de manera leve en un 0.65%. De acuerdo con las estadísticas de la institución, ese mes se dio un incremento de más de 22,000 afiliados. Esta es la primera vez que se revierte la tendencia a la baja desde noviembre del 2019.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y saludamos al doctor Marco Proaño Maya, experto en seguridad social, con quien vamos a conversar justamente acerca de la situación del IES en estos momentos. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy honrado por esta atenta invitación.
Doctor, como lo dije hace un momento, la situación del IES ya ha dado alerta hace mucho tiempo de los momentos difíciles que atraviesa justamente la institución, a pesar de lo que dije en la introducción a esta entrevista, de ese cambio en el mes de agosto del 0.65%, vale aclarar que ese crecimiento mínimo no viene del sector productivo, sino de los afiliados voluntarios sin relación de dependencia. Si ya vemos cuál es el caso del sector productivo, ya la situación es justamente la que se viene dando hace muchos meses, que es a la baja. Hay un número negativo, hay desafiliaciones debido a la pandemia, es decir, la situación sigue siendo grave. ¿Qué se puede esperar entonces para los próximos meses? ¿Cuál es el destino del IES?
Muchas gracias. La situación es grave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como sistema el sistema de reparto, que significa que con los aportes de los afiliados activos se financia las prestaciones de los trabajadores pasivos. No hay patrimonio, no hay titularidad. No es un fondo de ahorro, es un fondo de financiamiento. Por eso, el sustento del sistema de reparto es que exista una población creciente en aportar al sistema. Porque tiene que haber sostenibilidad económica y financiera. Es decir, en la lógica matemática, que los ingresos sean capaces de enfrentar a los egresos.
Lo que no se está dando actualmente, porque la situación es justamente que los ingresos son inferiores a los egresos que presenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Bueno, así es. Y en las estadísticas, que son una versión de la realidad del IES, mientras los afiliados pasivos, que son los jubilados, tienen un crecimiento del 6% de tasa anual, los afiliados activos tienen un crecimiento del 2% como tasa anual. Y si a esto agregamos que en los últimos tiempos ha habido una creciente población de afiliados que dejaron de aportar al IES, ponen en peligro el sistema de reparto.
Estamos
y no solamente eso, sino que el IES tiene que cumplir sus prestaciones, las cesantías, el fondo de reserva y el seguro de desempleo. en tal forma que es un desangre permanente a las economías del IES.
Ahora especialmente, doctor, la situación es extremadamente grave. Usted lo decía hace un momento, el número de justamente desafiliaciones que se han dado en los últimos tiempos como consecuencia de la pandemia se cuenta por miles, y obviamente por cada desafiliación estamos hablando de que hay egresos por los fondos de cesantía, por los fondos de reserva. Es decir, eso implica más gastos, más egresos para el IES, para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Con un agravante, que el Estado y el gobierno como su representante político le da al IES solamente obligaciones. Mientras tanto, el Estado y el gobierno no cumplen con sus obligaciones. Uh-huh. El universo de beneficiarios del IES es de 9 millones de personas y solamente aportan 3 millones. Para la información pública, en la ley llamada de la justicia laboral, se dio a los hijos de los afiliados al IES el derecho a la prestación de salud. Y tiene que respetarse ese derecho. Pero se dio sin ninguna contraprestación económica. Uh-huh. Hay un principio universal en la seguridad social que dice: no habrá nuevas prestaciones, ni podránse mejorar las existentes si no están debidamente financiadas previos estudios actuariales. Entonces, el Estado, desde el mes de octubre del año pasado, no cumple con la obligación de entregarle al IES el 40% uh-huh. de financiamiento al fondo de pensiones. ¿Qué hace el IES? ¿Qué hace el IES? El IES lo que hace es un préstamo de reinversión con el BIES. Toma los ahorros del BIES, que son los ahorros que le pertenecen a las nuevas generaciones, para poder cumplir con sus prestaciones. Mire, permítame hacer una confesión pública. Yo me han convocado a diferentes dignidades de elección popular para el próximo año. Yo he dicho no. Prefiero seguir siendo ciudadano, luchando por esta causa, luchando por la vida, luchando por la dignidad de las personas, que eso me da credibilidad y me da respeto.
Y le da más satisfacción también. Doctor, ¿cuáles son las acciones entonces que debe tomar el Estado a través del gobierno? ¿Cuáles son esas soluciones, esas decisiones urgentes y no soluciones parche que únicamente, como usted dice, por ejemplo, tomando en cuenta tomar de los ahorros, son soluciones parche que a la larga ahondan más el problema a futuro? ¿Qué soluciones deben tomarse para ir al problema medular que tiene en estos momentos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no estar siempre pensando en que estamos al borde de la quiebra?
Primero, una rendición de cuentas. ¿Por qué el gobierno no paga al IES el 40% al fondo de financiamiento? ¿Por qué el Estado no paga la atención de salud de los jubilados? ¿Por qué el IES no toma las acciones administrativas para impulsar que exista menos mora patronal?
¿Qué tan grave es la mora patronal en estos momentos? ¿A cuánto asciende esa deuda de los empleadores con el IES?
Mire, en el año 2015 había 255 millones de dólares de mora patronal. En el 2018 llegó a cerca de 300 millones. Y esta mora patronal acumulada actualmente puede estar en los 2,000 millones de dólares. Esa es la primera solución. Uh-huh. Hay mucha retórica, muchos diagnósticos. Lo que importa son acciones. Segundo, una reforma institucional. No puede ser posible que el IES sea cooptado por el Estado, cooptado por el gobierno de turno. Uh-huh. El IES le pertenece a los afiliados y a los jubilados, no al Estado. No es una institución pública, no es una institución del Estado. El IES sobrevive con los aportes que mes a mes durante 30 años hacen las nuevas generaciones, porque ellas tienen derecho a que sus aportes se conviertan en dignas prestaciones cuando llegue el tiempo de envejecer.
Y tal vez, y tal vez también, doctor, se debería hacer una gestión efectiva de esos activos improductivos que tiene el IES en estos momentos.
Mire, yo tuve un debate convocado por la Cámara de Comercio de Quito. Y en esa oportunidad yo manifesté que el último levantamiento de bienes que le pertenecen al IES fue en el 2001, que había 1,350,000 bienes improductivos. Entonces hay que hacer un seguimiento, convertir los bienes improductivos en patrimonio del Estado. Hoy mismo se habla, no sé si sea un distractor, pero se habla de que las inversiones que hizo la ISPOL han caído en el debate público porque no hubo el control debido de la superintendencia de bancos, la superintendencia de compañías, la intendencia en general del mercado de valores. Porque aquí hay un problema, que el IES, el ISPA y la ISPOL tienen el mismo sistema. Me refiero al sistema de reparto. Y el ISPOL es mucho más grave, porque si nosotros hablamos en el IES de 4.5 al finales de este año, el ISPOL es 1.8 activos por un pasivo. Entonces, si no funciona el sistema de reparto, estamos en una encrucijada. Mire, yo voy a seguir luchando por esta causa.
Uh-huh. Ahora, ¿qué opina usted?
Voy a seguir luchando porque pienso que es un ideal. Y los ideales siempre, siempre serán más importantes que mi propia vida.
Además, es justo para quienes han dedicado su vida a trabajar, recibir después las pensiones y no tener siempre la posibilidad de no poder en algún momento recibirlos porque va a quebrar la institución que era la encargada de manejar esto. Hace unos días, Jorge Wattet, presidente del Consejo Directivo del IES, comentó que se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas, supuestamente para pagar parte de esa deuda, aproximadamente 400 millones de dólares que deberían ingresar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con eso, de alguna manera, se podría enfrentar la situación actual.
Mire, yo creo que el presidente del Consejo Directivo del IES no debe buscar acuerdos con el gobierno. Debe exigirle al gobierno que pague lo que le corresponde por mandato de la ley, porque ningún sistema de reparto funciona en el mundo si no hay la directa participación del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no solamente cubre los recursos de sus empleados, sino que tiene que participar. Mire, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo un gobierno no acepta que la mejor forma de humanizarle es con la seguridad social. Porque la seguridad social protege al ser humano de los riesgos, de las contingencias, que no van a ser resueltos por la caridad pública, que no van a ser resueltos por formas de asistencialismo. Tienen que ser resueltos por acciones públicas institucionales como el IES, porque están protegidas por leyes y por la eficiencia de las instituciones.
Esperamos que se tomen las acciones necesarias por parte del gobierno, que se cumpla con ese 40%, que se tomen también otras acciones como las que usted justamente hace un momento mencionaba, como es cobrar justamente a los deudores, a los empresarios que no han pagado hace ya muchos años. Si hablamos de $2,000 millones, que es más o menos el cálculo que usted ha hecho, pues es una suma importante, que también se hagan gestiones para esos bienes productivos, que se vuelvan en dinero, que ingrese a las arcas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que de alguna manera se garantice justamente la estabilidad del instituto para el bien de todos los ecuatorianos. Le quiero agradecer al doctor Marco Proaño Maya, experto en seguridad social, por acompañarnos en este espacio informativo.
Muy honrado, muy honrado. Buenas noches.
Buenas noches a usted.